todos muy bienvenidos a una edición especial de Sesiones Descorchados, un espacio para hablar con gente que hace vinos, hoy cuando hablar es tan necesario. Hola a todos, soy Patricio Tapia y les doy la bienvenida a una nueva edición especial de Sesiones Descorchados, un espacio para hablar con gente que hace vinos. Y esta noche tenemos a una persona muy importante, un amigo de ya muchos años, que ha tenido una fuerte influencia en los vinos de Argentina y que además tiene muchos proyectos. Si nos pusiéramos a hablar de cada uno de sus proyectos, tendríamos que usar 10 programas. Pero hoy día, en este programa en especial, vamos a enfocarnos en Bahía Bustamante, un nuevo viñedo que él plantó hace poco y que nos encantaría saber un poquito más. Matías, ¿cómo estás? Primero que nada, ¿cómo está tu familia? ¿Todo bien?
Hola, Pato. Sí, estamos todos muy bien, por suerte. Toda la familia con muy buena salud. Haciendo el cumplimiento de la cuarentena en casa. Saliendo justo lo necesario para ver algunos temitas de la bodega, pero muy bien. Muy, muy tranquilo.
Qué bueno, qué alegría escuchar eso. Bueno, vamos a hablar entonces de Bahía Bustamante. Lo que uno entiende cuando uno piensa en el vino argentino, generalmente piensa en montaña. Más que en mar. El mar está más relacionado, la influencia del mar en el vino, en los viñedos, está más relacionado con los viñedos de Chile. Hay excepciones, por supuesto, en Argentina, pero son muy pocas, lo de Trapiche, por ejemplo. Pero lo de ustedes no solamente es otro ejemplo más, sino que es un ejemplo bastante radical. Cuéntame un poquito sobre cómo partió este proyecto de Bahía Bustamante.
Bueno, esto nace gracias a un amigo, Tato Giovannoni, bartender y muy reconocido por su trabajo y una persona súper creativa, que vino a visitarme en el 2017 a Mendoza. Justo estábamos haciendo Tegui en Superuco y vino a verme y a ver cómo estaban mis proyectos acá. Y me dijo algo que no me llamó un poco la atención, pero que en su momento no le di tanta importancia, que era que conocía un lugar en la Patagonia, en el mar, que era increíble, que teníamos que hacer vino junto ahí. Yo estaba en plena vendimia, entonces no tuve tiempo de imaginarme la magnitud de lo que me estaba diciendo en ese momento, pero terminada la vendimia, me tomé un avión desde Mendoza a Comodoro Rivadavia, luego alquilé un coche y 3 horas después estaba en Bahía Bustamante. Para que te dé una idea, Bahía Bustamante es un pueblo que fue desde los años 40 hasta la actualidad un pueblo alguero, que se fundó por la familia Soriano en búsqueda de algas para un gel para el pelo.
Okay.
Este era un italiano que llegó a Argentina y que buscaba un alga para hacer un gel. Y en Buenos Aires le dijeron si quería algas tenía que ir a un lugar que se llamaba la Bahía Podrida, que le decían la Bahía Podrida. Este hombre, sabiendo de Bahía Podrida, dijo, ahí tiene que haber algas. Se fue, el lugar era Bahía Bustamante, encontró las algas, no le servían para el pelo, pero sí eran todas algas comestibles y empezó toda una industria con el tema de las algas. Hoy en día sigue su nieto Matías Soriano. El negocio de las algas casi se ha terminado por un montón de problemas, digamos, naturales de que no llegan más algas en esa importancia a la costa. Y Matías decidió transformar el pueblo en un hotel muy extremo, muy exótico, porque no hay nada, o sea, es pura naturaleza, es el pueblo, la costa y la naturaleza viva. No hay teléfono, no hay señal de internet, no hay electricidad, y es un lugar donde hay pingüinos, donde hay lobos marinos, donde hay choiques, y todo es mucha naturaleza. Entonces, cuando yo llego ahí...
Suena alucinante, ¿quieres que te diga?
Claro, me vuelvo loco. Empiezo a hacer hoyos en las playas, y la playa que está justo frente al pueblo de Bahía Bustamante es una playa de conchillas marinas, piedras y arcilla. Inmediatamente pienso que es posible hacer.
Mira qué interesante, una playa de arcilla. Uno hubiera esperado arena ahí, básicamente.
Sí, la Bahía Bustamante son más de 70 kilómetros de costa y hay muchas playas. Hay playas de arena blanca, hay playas de conchillas que no puedes caminar porque te rajan los pies. Y esta playa digamos que tiene una mezcla con bastante arcilla y mucha piedra redonda, ¿no? No es una playa como para que tú puedas ir a bañarte porque es difícil caminar. Pero sí, ideal para la uva y para la vida. Vuelvo de ese viaje, lo llamo a Tato y le digo: Tato, sí, vamos a plantar una viña. 4 meses después estaba con mi camioneta haciendo 2.000 kilómetros desde Tupungato hasta Bahía Bustamante llevando mangueras de riego. Y dos meses después de eso estaba otra vez viajando a Bahía Bustamante con más de 3.000 plantas de semillón y Pinot Noir.
Esto estamos hablando hace poquito, del
Y
2019, ¿no?
plantando. Eso fue 2018, que fue todo muy rápido. Yo fui en abril, volví en septiembre con el riego, luego volví con las plantas y plantamos en octubre del 2018. Y 2020 ya hicimos nuestra primera vendimia, muy poquita uva, pero sí nos sirvió como experiencia, ¿no?
¿Qué plantaron? ¿Qué variedades plantaron? ¿Y cuánta
Tenía
extensión tiene el
pensado.
viñedo?
El viñedo no llega a una hectárea, son 4.000 plantas hoy día, y pensé mucho sobre qué plantar ahí. Era mucha incertidumbre porque nunca yo había hecho ni vino ni una viña cerca al mar. Como vos decías, siempre mi enología o viticultura fue de montaña. Pero yo sí estaba convencido que quería hacer un vino con carácter de mar. Realmente ese lugar uno huele a podrido, huele a algas, ¿no?
Alga
Y
putrefacta.
entonces me imaginé dos variedades que fueran de cierta forma neutras, ¿no? Como el Semillón y Pinot Noir. Podría haber plantado Sauvignon Blanc, por ejemplo, o Chardonnay, pero tenía o Albariño, también podría haber sido una opción, pero el Semillón es una variedad bastante neutra y que tiene una gran capacidad de captar lo que pasa en su entorno, ¿no? Y capacidad de absorber el carácter del lugar. Y el Pinot Noir también es súper sensible al terruño, ¿no? Y a cómo capta lo que pasa alrededor de él. Y bueno, esas fueron las dos variedades que plantamos y se desarrollaron súper bien, súper bien.
O sea que ya tienen una primera cosecha que piensan en embotellar este año.
Sí, la idea fue muy rústica porque muy muy poca cantidad, entonces hicimos unos hoyos en la misma playa y pegado al agua donde enterramos unos pequeños huevos plásticos de 110 litros y ahí hicimos la fermentación enterrado muy cerquita al mar y sin tecnología, ¿no? Entonces a mano desgranamos. Molimos a mano y tanto el Pinot Noir como el Semillón fermentaron con sus pieles, porque no teníamos otra manera, no teníamos prensa ni nada. Y bien terminada la fermentación, prensamos y hoy cada uno de esos dos vinos está en Damajuana. Tenemos unos 200 litros de Semillón y unos 150 litros de Pinot Noir.
De Pinot Noir.
Y la idea es que pase el invierno. Con el frío del lugar, se estabilicen inmediatamente en primavera, cuando voy a la poda, la idea es embotellar.
Ahora, estos dos vinos, bueno, me imagino que no aún, porque no son cantidades comerciales, ¿no? Pero en el futuro, ¿irían en qué línea? ¿Sería una bodega nueva o una marca nueva? ¿Qué están pensando?
Sería un proyecto, es un proyecto nuevo, somos tres socios. Amigos, Tato Giovannoni, Matías Soriano y yo. Y la idea es seguir plantando. Y ahí tenemos dos problemas muy, muy grandes, digamos. El agua. No hay mucha agua dulce. De hecho, el agua dulce que tenemos para el riego viene de una vertiente a 25 kilómetros hacia el continente, uh-huh. y que llega por desnivel en una cañería entubada que hizo su abuelo, uh-huh. No sé, hace 80 años. Uf. Y no hay mucha más agua dulce como para abastecer el hotel o pueblo y la viña. Pero sí todavía podríamos crecer en 3 hectáreas más. Y el segundo problema, y creo que quizás más importante, son los vientos. Es una zona de viento permanente muy fuerte y casi los cultivos no son posibles ahí. Entonces, también haber plantado frente al pueblo nos permite que el mismo pueblo hace como de barrera natural para la viña que plantamos. Entonces, saliendo del pueblo, las playas que están saliendo del pueblo, sería imposible plantar por el viento.
Por el viento. Y en términos de clima, bueno, ya está el viento, por supuesto, pero ¿el clima es más bien fresco o el mar hace este moderador de temperatura?
Bueno, es un clima seco, súper seco, más seco que Mendoza.
Más seco que Mendoza.
Sí, deben llover 100, 120 milímetros al año, o sea, las lluvias son realmente muy escasas, es un desierto. Mucha luz, mucho sol, básicamente no hay días nublados, uh-huh. Eso es muy bueno. Las temperaturas son bastante buenas, no son ni muy frías ni muy cálidas durante la maduración, digamos, del periodo de enero a marzo. Las noches son bien frías, bien heladas, y no hay heladas, digamos. El mar lo que hace es como un buffer, ¿no?
Claro, donde claro, claro.
Ahí, estando tan cerca, no hay posibilidades de heladas. Entonces eso es muy bueno. Entonces un clima desértico, seco, de mucha iluminosidad, de mucho reflejo de la luz por el agua del mar. Uh-huh. Y muy sano, muy seco, ¿no?
Eso suena igual parecido, si me lo permites, igual suena parecido al clima que tendrías en Gualtallería, un clima también seco, árido, muy luminoso. Y la diferencia aquí está en el mar, por supuesto, ¿no?
Sí, la gran diferencia es que hay una como una bruma salina permanente que no llega a formar una nube, digamos, pero que mantiene una cierta frescura que viene desde el agua, ¿no? La amplitud térmica es muy similar a la de Valle de Uco, uh-huh. Y la cantidad de horas luz también, quizás un poco más. Creo que durante el día es más fresco que Valle de Uco. No sé, las temperaturas del día en enero, febrero son de 25 grados máximo. No, nunca llega a 30, por ejemplo, que solemos tener esas temperaturas acá en Valle de Uco. Así que las condiciones son increíbles. Huele a mar todo el tiempo, y eso es lo que yo me imagino para el vino, ¿no? Quiero que sean vinos que realmente tengan el carácter del mar.
Exactamente. Bueno, esperemos probar estos vinos pronto. Me imagino que será a fin de año, si es que todo esto se acaba luego, ¿no? Y luego vendría una segunda cosecha que ya me imagino que irá a ser un poquito más abundante para que el vino se pueda encontrar en la estantería.
Sí, ahí lo que plantamos es una viña en cabeza. Estimo que ya el año que viene voy a tener 1 kilo por planta. Eso nos va a dar unos 4.000 kilos de uva.
Bien.
Y ya va a ser algo como comercial, digamos.
Ya, o sea, ¿no? unas 4.000 botellas, sí, por ahí.
Sí, pensamos plantar 2 hectáreas más este año. Así que va a ser un proyecto que va a seguir creciendo, pero va a ser siempre muy chiquito y la bodega siempre va a estar ahí, o sea. Los vinos se van a hacer en el lugar y se van a embotellar en el lugar.
Qué increíble, bueno, qué ganas de ir. Yo lo he visto solamente por fotos y la verdad que el mar se viene encima del viñedo, es bien impresionante.
Sí, este año hubo una marejada, que le llaman, uh-huh. Y el agua del mar entró como 3 hileras adentro de la viña.
Teníamos
mucho miedo porque realmente estuvo muchas horas con el mar metido adentro, ¿no? Y sí pudimos, las plantas igual brotaron muy bien, y sí pudimos ver que esas 3 primeras hileras, el vigor y el crecimiento fue bastante menor al resto del viñedo. O sea que literalmente está muy cerca del mar.
Bueno, Matías, ¿y qué otro proyecto más tienes, por favor? ¿Hay algún otro vino que vayas a debutar este año?
Este año sí. Se viene algo increíble en la quebrada Humahuaca, Jujuy. Empezamos un nuevo proyecto con una familia del lugar y cosechamos criollas de dos pueblos que son increíbles. Uno se llama Purmamarca y otro Maimará. Entonces van a haber este año dos vinos de criollas de pueblos y de diferentes pueblos. Son vinos que van a salir jóvenes, la idea es poder disfrutarlo así jóvenes. Estas viñas son todas viñas muy viejas de pequeños parceleros de la quebrada Humahuaca y digamos hicimos como una colecta de estos viñedos de estos parceleros.
Viñedos antiquísimos, me imagino. ¿Criolla chica?
Criolla en general, la mayoría es criolla chica. Pero hicimos una mezcla porque habían criollas grandes y también había algunas cerezas y algunas criollas blancas que aprovechamos todo, digamos, no quisimos separar. Entonces vamos a tener unas 3.000 botellas de Maimará y unas 3.000 botellas de Purmamarca para este año y la idea es llegar a fin de año con estos vinos.
Bueno, suena buenísimo, así que espero que nos juntemos pronto para probar esos vinos.
Bueno, sí.
Debiera ser, ojalá que esto termine. El problema es que uno no sabe cuándo, pero bueno, espero que termine pronto. Matías, te quiero dar las gracias por el tiempo, por la paciencia y por habernos contado con tanto detalle y con tan buenas imágenes lo que es la Bahía Bustamante. ¿Cómo se van a llamar los vinos?
Bahía Podrida.
Bahía Podrida, un nombre muy comercial. La gente va a enganchar inmediatamente con ese nombre. Va a ir corriendo a comprar los vinos.
Sí, la etiqueta es el esqueleto de una ballena en la playa.
Bueno, felicitaciones, mucha suerte con esta nueva aventura y espero verte pronto, Matías. Muchas gracias.
Gracias, Pato. Un abrazo grande.
Igual para ti. Ese era Matías Michelini contándonos sobre su proyecto en Bahía Bustamante, 2.000 kilómetros al sur de Mendoza y en la misma playa. Habrá que esperar para probarlo. Bueno, y eso ha sido una nueva edición especial de Sesiones Descorchados. Y esperen que estamos preparando algunas más. Y por mientras preparamos eso, yo lo dejo con una canción de Thom Yorke, uno de los cerebros de Radiohead. Y esta canción se llama A Brain in a Bottle.